ahí estará bien eso. ¿Qué número es este?
37.
Bueno, eso fue así.
Poquito, ay, Dios, Chaylen me hace un chiste malo.
Estamos en la cosa
que... vaya, porque ya le llegó la notificación que vamos a live. Pero ya, yo sé que me vas a un chiste malo. Que si tú sabes que Santa Claus estaba casado. Ya hay una señora Claus, yo creo, ¿no? Ay, carajo.
Santa Claus estaba...
Ahora sí. Dios quiera. Ya. Ah, que ya estamos live. Ahí hay caraca. Bienvenidos, esto es Jorge y el Sofá, el episodio número 37. Yo soy Jorge, él es el coach Raúl Santaella, el Sofá. Hoy tenemos contenido diferente para ustedes, igual que todas las semanas, algo diferente cada semana. Recuerden que nos pueden seguir en @laesquinadelsofá, suscribirse al canal de YouTube y activen las notificaciones para que sepan cuando subimos material. Estamos empezando a subir cortitos de... dentro del podcast, porque hay mucha gente que comparte el video, pero hay algo específico. Ok. Hay algo específico. Yo te dije que era malo el chiste. Hay algo específico que quizás quieren que las personas a quien le están compartiendo vea. Entonces, lo que entendemos que pudiera ser más valioso de cada episodio y que se puede compactar en 3, 4, 5 minutos, pues lo estamos compartiendo.
Y
eso
sí,
es en el canal de YouTube.
Y sí, le damos participación a los podcast escuchas en ese proceso.
No, que no participen, porque tienen todo, tanta participación y tanta parte.
Pero ¿quién es que decide qué es lo que le gusta? ¿Eres
bueno,
tú o ella?
Yo realmente. ¿Qué participación le vamos a dar?
Bueno, si quieren.
Seguro no quieren.
Soy pesimista.
Bueno, está bien, pero digámosle entonces para ver si ellos se anotan y quieren.
Bueno, que si escuchan un segmento del programa que creen que es el más valioso o el que más le llama la atención a ellos y quisieran compartirlo, nos pueden dejar en el mismo comment de cuando se postee, en el mismo comment del live, nos pueden mandar un email, info@laesquinadelsofá.com, tenemos Instagram DM, tenemos también el Facebook Messenger también de la página de Facebook de La Esquina del Sofá, tenemos la página que, bueno, la página no, ahora mismo está un poco rota la página. ¿Quién
la
será que está
puñando página, aquí? No sé quién está... con la página. También tenemos la cuenta de Soy Jorge RD. Y lo importante es que hay diferentes vías de comunicación donde pudieran comunicarse con nosotros, llegarnos con cualquier sugerencia, cualquier dato que ustedes quisieran que compartamos. Y cualquiera de los segmentos que ustedes entiendan que pudiera ser más valioso, que nos digan, ah, Jorge, Raúl, la parte donde ustedes hablan de la relación del coach y el atleta.
No, sí, nos hicieron un comentario por el inbox.
Sí.
Sí, yo te lo mandé.
¿El del libro?
Sí. Pero sí. Vamos a ver, porque parece que hay una persona que no avisó que venía por aquí.
Ah, bueno. Vamos a ir saludando a Griselda, a Erickson, Rebeca, que está también en línea, Mark Kenna, y gracias a los que van llegando. Pasa que se está... yo pensé que...
Sí. Que, los subalternos que uno le da instrucciones. ¿No? Ellos viven su vida. Uno no es el jefe, ¿no?
Esto es live. Eso es. Pero nada, para eso estamos aquí en este mega estudio, en esta nave industrial que tenemos específicamente para el podcast, ¿verdad? Nada, la idea es esa, que compartan lo que ustedes entiendan que pudiera ser más valioso. Ustedes nos dicen, ah, mira, yo quisiera compartir con un amigo el segmento donde ustedes hablan de el power óptimo para un 73, que eso es según la persona.
¿Te estás preguntando para ti o...?
No, yo diciendo, yo no estoy preguntando. Entonces, eso lo compartimos. Nosotros estamos muy pendientes a las cosas que ustedes nos comparten y nos comentan. De hecho, tratamos de estar tan pendientes que pudimos compartir la semana pasada una recomendación de un libro gracias al comentario de un podcast escucha. Así es, ¿qué se dice?
No sé, pero...
podcast escucha.
Vamos a decirle así.
Bueno, pues así le decimos. Y esa es la idea, que ustedes nos digan, que nos den el feedback de qué les gusta y qué no. y nosotros probablemente vamos a hacer lo que queramos al final.
No, porque
sí, vamos a escuchar lo que ustedes quieren.
Tenemos una recomendación de libro también esta semana.
Esta ya, semana, ¿no? También, claro que sí.
Claro, aquí nos gusta complacer a la gente.
Tenemos una recomendación de libro esta semana. Profe, el guión te lo tiene, yo no.
Yo.
Yo sé que el guión se mandó con mucho tiempo hoy en la mañana. Mira, en el fin de semana estuve en Ocoa Bay. De verdad que chulísimo el evento del Even Stone O'Tree. No es Stone O'Tree Even, así fue que yo lo leí en la camiseta. Es Even Stone O'Tree. Entonces, es un evento diferente, no nada más sino por la modalidad, por las distancias de cada modalidad, sino también por la ubicación. El mar estuvo muy bueno.
Eso me dijeron, que parecía piscina.
Decían muy los atletas contento. Eso. La bicicleta, yo no pude ver parte de la bicicleta, pero no eran distancias, aunque había la zona de transición estaba a la salida del mar y se terminaba en otro lugar. No era una super distancia que la gente no podía caminar, pero también esto no tuvo vehículos ahí disponibles para llevar a las personas a la meta. Y el paisaje espectacular en los viñedos de Ocoa Bay para terminar la carrera. Es muy diferente a lo que uno está acostumbrado y es una carrera que termina, que pasa rápido para el que la está viendo. Yo no sé qué tan rápido pasa para los competidores. Fue bonito y fue muy interesante. Al final queda la gente para compartir en familia también en el área que Stono designa para eso. Así que de mi parte felicitar a Stono por el evento. Yo soy parte, mi juicio está sesgado, pues yo trabajé en el evento.
Ahí recibiendo a la gente en la meta, profesor. Sí, usted sabe que...
Mira, es muy chulo.
¿Y el lugar en sí? Yo no he tenido la oportunidad de ir.
A mí me llamó mucho la atención. Tiene un restaurante chulísimo debajo, piscina con... Creo que eso se llama... Creo, no sé. Eso se llama Infinity View. Que te da un efecto a la piscina que como si continuase en el mar. De verdad que es muy bonito. Yo le decía a Chele, yo lo que quería es investigar ahora. Si es un sitio donde una gente se hospeda, que yo entiendo que sí, pero no vi dónde estaban las habitaciones. Pero no es un... No
yo creo que es como Casa Club de un desarrollo inmobiliario en proceso.
Ah, bueno, pero...
Es mi interpretación, no estoy claro.
No es eso pudiera ser, pero no es un camino largo tampoco. Fueron hora y media, hora y 40 minutos que nos tomó llegar, que es una bonita escapada también de la ciudad. O sea, salir manejando, sí, de verdad que sí. Se lo dije, de verdad, es un precio manejable en los costos del tema de restaurante y demás, de verdad que sí.
Muy, ya hacemos un día para allá, montar para allá, bueno, es que tú no estás montando, perdón.
Pero cuando tú me digas que ya yo puedo montar, arrancamos. ¿Tú eres de los que no te planifica y no te inscribes temprano en los eventos?
Si no lo voy a hacer, ¿no?
Ok, veo como...
¿Tú sabes que se abrieron las inscripciones de mi amigo ya?
Sí.
Porque después la gente se queja.
Se abrieron las inscripciones.
Y ahora no hay excusa.
Estamos a... ¿Cómo estamos?
A
4 de diciembre. Y ya las inscripciones de mi amigo ya están abiertas. Inscríbanse, señores, con tiempo, temprano. La carrera va a ser el 20 de enero. 20 de enero, inscríbanse. Yo quiero hablar contigo sobre mi amigo ya.
No va a ser mi amigo ya.
Ok. Y también hoy anunciaron la fecha del Tri Armada.
También, mayo, ¿no fue?
Hoy, 5 de mayo. 5 o 6 de mayo es Tri Armada. Que no lo voy a hacer.
Estaba un ching más para atrás de lo normal. Antes era como más abril, 20
era en
pico.
Abril, y no recuerdo. Creo que es un tema del aniversario de la Armada Dominicana. Pero en abril va a ser. Bueno, no sé si esté autorizado para decir eso, entonces voy a esperar que el evento lo haga público. Lo que sí te puedo decir es que no voy a hacer el evento de Tri Armada. Después hablamos sobre eso.
Ok.
Pero voy a ir.
Ok.
Si Sheila tuviera que hubiese hecho. Mira, es un evento muy interesante ese de la Armada, a mí me gusta mucho. Yo hice mi primera experiencia en multisport. El multideporte fue el duatlón de la Armada.
Y tú revisaste había gente en
Cartagena. Hubo mucha gente en Cartagena. Tú sabes que yo no tuve oportunidad de ver resultados. Sí, pues el fin de semana fue un poquito intenso. Pero sí sé que estuvo Alejandro por allá. Estuvo Luis Tomás. Estuvo...
Aquí veo en TriRD, tuvo Rocky Sánchez. Sí. Tuvo Norberto Pérez Grillo de Punta Cana. Sí. Pedro Nieto.
Creo que Ezequiel y
Brenda. Pero Ezequiel también. Y Brenda estaban en Mar de Plata, en el Ironman, que acortaron el nado. Esa carrera, el año pasado era mucho frío y viento. Dicen que la bicicleta estaba, habían unos segmentos que estaban a 40 kilómetros por hora. Wow. Que para Ironman, o sea, para el grupo de Ironman sí, es rápido.
Es rápido.
Pero de regreso estaban mucho más lentos. Yo creo que ese, en la corrida, corrió por debajo de lo que uno pudiera ver que fuera su,
que el, de
su
lo
capacidad
que
atlética.
Exacto.
Brenda corrió muy bien. Corrió 320 y pico fue. Bueno, lo disparate.
Y a propósito de Ironman, en el fin de semana, que o sea, es chulísimo, ganó Terrence Bosson en su regreso después del accidente, el Ironman de Oceanía. No, el Ironman de Australia del Oeste, uh-huh. Western Australia. Y de verdad que estuvo muy chulo. Creo que eso lo lleva a Kona, el haber ganado el evento o no.
Sí.
Eso, el Kona es una clasificación por haber ganado el evento.
Interrumpo, un ching de falta de estructura, pero 337 sí. Brenda. Súper buena corrida para pa un,
pa un Ironman.
Ironman, súper bueno. Rini y Tio estaban hablando de eso en el preview de ellos también estaban allá en Mar de Plata. Rini yo creo que ganó o quedó.
Rini, déjame ver, porque yo sé que ella entró. O Rini.
Ella estaba contenta, era contentísima. Sí, yo estoy asumiendo que fue que ganó.
Sí.
No, Sarah Crowley quedó. No. Ella quedó sexto.
Sexta, Rini.
Pero entonces, no, lo que sucedió fue que validó ya, porque completó. Ese fue el tema de lo que estaban diciendo.
Pero
top
ella...
Top 3, valida.
Top 3...
¿En qué quedó ella?
Ella no quedó top 3.
Top 10.
Yo creo que top 10. Yo creo que los primeros 10 validan o los primeros 5. Yo creo que Rini quedó quinta en Kona.
Ok.
Y valida, porque creo que
yo
son los primeros 5.
Yo lo estaba explicando, yo lo que pasa es que lo vi
si por lo dijo en, incluso en el video.
Y lo que tío estaba diciendo era, que eso me hace mucho sentido, que dicen que quien gana en Kona tiene que validar. Sin embargo, quien gana en una carrera que hay ese mismo día, de esa misma fecha, si queda campeón, ya está clasificado de manera automática. Entonces dice, bueno...
No tiene sentido.
Porque si es una misma carrera y yo estoy ganando esa carrera... Y
sí, yo siento que el campeón no debe tener que validar. Debe haber alguna ventaja de ser campeón.
No sé.
Eso es mi opinión. Yo siento que no debería tener que validar el campeón. Y ya eso es de hoy, que Kinleys subió, yo no sé si fue en su cuenta de YouTube. Yo sé que en la cuenta de Instagram él lo puso. Está trabajando con otro bike fitting y ya están. Ya estos atletas ya se están pensando. Mira, para que tú veas lo que es la planificación. Ya Kinleys está pensando en Kona, es. El mismo Lionel está pensando en Kona. O sea, todos estos atletas profesionales faltan 11 meses para Kona y están pensando en eso. Es.
Yo le acabo de mandar un voice note a alguien en ese mismo sentido.
¿Cuál es la línea?
Bueno, lo que pasa es que el que no escucha se va a encontrar súper repetitivo.
Pero no
que
importa.
Es lo mismo. O sea, sí. En lugar de pensar cuánto tiempo yo necesito para prepararme una carrera, como qué es lo mínimo que yo puedo tolerar camino a un objetivo a largo plazo. Entonces, si yo en una parte trasera de mi mente, por lo más remoto que sea, pienso que yo quiero hacer un Ironman, cualquier cosa que yo vaya haciendo de camino, aunque sea para 5 años, si yo digo, ok, yo, son de los tipos de metas que son difíciles de seguir porque parecen aburridas. No, yo voy a hacer 3 bicicletas a la semana. Entonces, si tú estás haciendo 3 bicicletas a la semana por 2 años, 3 años, y eventualmente tú decides que tú vas a hacer un Ironman, tú vas a estar más fit.
Claro.
En lugar de querer decir, no, yo voy cuando sean 6 meses antes de la carrera, me voy a... Y eso es lo que se pierde. Entonces, dentro de la estructura, queremos copiar a veces mucho PI de los profesionales, que si Dico, que si Power Meter, que si yo cuánto. Pero ese enfoque a largo plazo, que por cierto también adelantándome un poquito, pero puede ser una recomendación. Hay un libro, Relentless, que habla de un preparador atlético profesional que trabajó con Kobe. O sea, primero empezó con Michael, con Kobe, con el mismo Dwayne Wade. Se llama Relentless el libro, me lo recomendó Laura. Yo lo estoy usando, lo estoy escuchando audiobook desde ayer. Me encuentro cosas de aporte, un poquito repetitivo ya para donde ando, y un poquito extremista en términos de su visión de vida, pero interesante en términos de comentarios que hace de preparación atlética y que él ve en términos de, por ejemplo, Charles Barkley, de Michael Jordan, o sea, de un nivel atlético alto y el enfoque que la gente le pone a los detalles.
Tim Grover se llama.
Ajá. Entonces, habla ahí en ese mismo dominio de basquetbol y profesional, es cómo yo me estoy preparando y todos los detalles. Y él veía, por ejemplo, la diferencia entre que él dice que en octubre llamaban las personas queriendo empezarse a preparar. La gente que estuvo viviendo la vida de NBA, dice él, en el verano, donde no estaba pensando en su objetivo. Sin embargo,
la vida de NBA superstar en el verano, y hay gente como el mismo Kobe Bryant, como el mismo Dwayne Wade, o como LeBron James en esta época.
Él le llama los cleaners, la gente que, o sea, acaba con todo el mundo y que they never have a off button, o sea, siempre están on, porque siempre quieren más. Y la gente no lo entiende, porque lo que pasa es que ellos no pueden estar haciendo nada, porque lo que están pensando es en lo que pudieran haber estado haciendo para mejorar o para acercarse a su objetivo.
En ese mismo sentido, y apoyando ese comentario, de Kobe, cuando llegó a la liga, una de las cosas que se le criticaba era que era muy arrogante, pero de incluso sus compañeros. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a la NBA, primero era un muchacho, pero además de ser un muchacho, lo sorprendente era que terminaban un juego y él se iba para su casa, porque al otro día en la mañana él tenía que estar en la cancha practicando. Entonces los compañeros decían, no, porque no comparte que el juego y que la cosa y que no vamos a pumbar y que no vamos a cenar y que vamos a esto. Y él, no, yo no vine a eso. O sea, yo vine aquí a hacer un trabajo y yo quiero hacer el trabajo bien. Y con el tiempo, esa tenacidad, que pudiera ser una palabra para describirlo, yo caímos donde era, porque Kobe es mi jugador favorito de la historia del mundo mundial.
Tú no sabes de basketball.
Yo no sé de nada.
Di que Kobe.
Yo no sé de nada.
¿Cómo entra en esto? Vamos a empezar la gente. LeBron y ahorita ya se va.
Sí, sí, sí. Pero, eso, o sea, esa es la diferencia que hay. Hay historias de uno que era el trainer de la selección de Estados Unidos, de él decir, no, yo nos conocimos y al otro día en la mañana estábamos en Las Vegas y al otro día, temprano en la madrugada, él me llama y me dice, cuatro de la mañana, 4:30, y me dice, mira, ¿tú pudiéramos juntarnos a trabajar? Ah, sí, 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 como a las 10. No. Ahora. Y cuando él llegó, el tipo ya tenía, llegó a las 5:00, 6 de la mañana al gimnasio y ya Kobe Bryant tenía 1:30 trabajando en detalles. Entonces, son cositas que tratamos de traer de otros deportes. Hace un par de semanas en la esquina pusimos un post de, Dios mío, el surfer de Kelly Slater, que habla de longevidad, porque de todo lo que tenga que ver con deporte, y así como uno se lleva las cosas del deporte a la vida personal y a la profesional, de todo lo que tenga que ver con deporte y alto rendimiento, uno puede traer al sistema a los deportes de resistencia. Y él habla de longevidad y da un consejo muy bueno, que no es cantidad, no es los hero workouts, sino la calidad de los entrenamientos. Son muchas cosas y son hoyos negros, como tú dices.
Sí, porque imagínate.
Ahí empezó la gente. Ahí está Leo, ¿LeBron o Jordan?
Yo te lo dije, pero... Ay, Dios mío.
Y esto, no, ahí está Rafa. Rafa, ya hablamos del evento. Muy chulo, felicitaciones. Si tú no estabas en el live cuando lo mencionamos.
La gente quedó feliz.
La gente quedó contenta. La gente quedó contenta y quedaron más contentos, por cierto, que no lo dijimos, cuando él dijo que el IBM vuelve el año que viene.
¿Es verdad? ¡Uy, qué bueno!
No sé, esa misma cara de sorpresa. El IBM vuelve el año que viene, dijo Rafa. Mira, coach, tú sabes que puse lo de la loca carrera, porque me parece curioso cómo, no sé si tú tengas quizá algún comentario, algún consejo de cómo una gente se puede preparar para una carrera como esa. Porque no es una carrera común y corriente.
¿Cómo común y corriente?
No, o sea, son 28 kilómetros en relevo. No es la carrera de atletismo que todo el mundo está acostumbrado
¿Por
a hacer.
¿Por distancia? ¿O sí. por la dinámica del relevo?
Por la dinámica y por la distancia y por la dinámica del relevo.
Yo siento que sería un tema de calentamiento, por ejemplo, para alguien que esté esperando. Porque, por ejemplo, la última pata del cuarto tendría que tratar de ver cuál es el tiempo estimado de quién sale
Cada...
antes para tratar de calentar. Es una distancia relativamente corta, no es ni 10 ni es 5, pero está caliente para una distancia como esa, pudiera ser importante. Considerar que el que, mientras va avanzando el tiempo, si los corredores no son sumamente rápidos, el que termina saliendo de último ya está bien avanzado el día. Porque alguien que esté corriendo a 6 el kilómetro, que no es que sea rápido ni lento, pero 6 por 8, 48. Entonces, ¿a qué hora va a estar saliendo ya el cuarto? O sea, estamos hablando de casi 2 horas 15 después de la salida. Sería la largada de ese cuarto corredor. Entonces, pudiera ser casi el equivalente de haber corrido un maratón casi. O sea, saliendo súper temprano, pero aquí no pega el sol bastante fuerte. Entonces, yo lo que diría es eso. Una estrategia de saber qué pace va a llevar la persona que va antes de uno. Tratar de estimar 10, 15 minutos de calentamiento, pero está en el corral, porque lo que entiendo es que hay una dinámica de estar en un cajón cuando viene acercándose la otra persona. Esa parte de adrenalina también, de uno está haciendo el intercambio, quizá puede salir sobregirado, o sea que siempre pendiente de la parte de pace, quizá en el primer kilómetro, hasta que te pasó. ¿Por qué tú te ríes?
Me río porque me gusta trabajar así, profe, porque yo te puse nada más Race Week, lo carrera, pero yo no te dije... Mira, para ver si tú puedes dar unos consejos de la locarrera. Yo no te dije nada de eso y mira cómo me gusta.
Entonces, yo diría que una distancia que quién sabe si yo no haría tanto énfasis en buscar un negative split, porque está en un rango dentro de un 5 y un 10.
Yo te iba a preguntar, no tanto sobre el negative split, pero sobre qué paso es más recomendable. O sea, un paso... ¿De 5K es muy rápido o de 10K?
Hay equivalencias. O sea, hay una tabla donde uno puede buscar cuál es tu... Si has hecho carrera de 10 reciente, que pudieran servir, busca hacia abajo. Y si es una prueba de 5, bueno, busca hacia arriba. Pero hay equivalencias. No me las sé de memoria, variarían en cada caso. Pero sería un punto intermedio. O sea, una gente que esté promediando, por ejemplo, 5 el kilómetro en una prueba de 5K, quizás 5 es un poquito rápido. Pero pudiera tratar de salir, qué sé yo, 5.15, 5.20 y después de ahí ajustar. Siento que en nuestro caso nos afecta bastante la parte, o sea, en el clima local, en República Dominicana, la variable preponderante, especialmente en carrera, es el clima. Pudiéramos tener un día que esté medio nublado y que no haya mucha humedad ni mucho calor, y eso es muy positivo a la hora de uno correr. Así mismo pudiera ser lo contrario, donde el sol te afuera de temprano y sea muy húmedo y eso te afecte, más que una estrategia de paso en específico.
Sí. Un consejo que yo le daría a la gente, además del estar pendiente al tiempo de calentamiento, que eso es súper importante, es también... Si usted es el último o el segundo o el tercero, digamos,
yo
no estar pendiente. O sea, no es lo mismo tú durar 45 minutos parado, caminando, esperando a que una persona llegue, a tú durar una hora y media, dos horas parado. Entonces, quizá ubicarte cómodo y a la hora que sea de calentar, pues vamos a calentar.
Y depende de cómo sea la dinámica del grupo, porque quizás quieren verse la cara, animarse uno a otro, pero yo trataría de estar lo menos parado posible.
Correcto.
O hasta el último, si están contando inclusive con él como más rápido para bajar tiempo, si están en un punto de vista competitivo, tampoco es que tiene que estar ahí desde
el inicio.
Digo yo.
Eso
parqueo, Uber, que te den una bola, que te dejen allá, o sea, porque hay unas limitaciones en términos de logística.
Claro.
Pero... Es alguien que viva cerca, donde tú puedas estar jangueando un poco, está con los pies para arriba, tirado en una sombrita en algún lado, quitado. Pero eso yo creo que también mucha gente se coge esa carrera más como chercha.
Sí.
Entonces, eso también es completamente válido.
Mira, tú sabes que yo traje unos datos, pero vamos a...
¿A marcar de allí?
Sí. Yo traje unos datos de Strava. Que conseguí en... Bueno, me llegaron de la página de Runner's World.
que están sumamente interesantes. Y eso me dio la oportunidad. Yo no, lo menos que yo esperaba era que me iba a encontrar con un dato serio. Con datos serios, cuando empieza por ejemplo, las palabras que más utilizan en los títulos de comida. Las palabras, las comidas o bebidas que más utilizan en los títulos de Strava, cuando se pone un workout.
En las actividades.
En las actividades, correcto. Por ejemplo, esto es alrededor del mundo. Vamos a ver. Espérense.
¿Te ayudo?
Sí, por favor.
Popular foods and activity titles para el run, para la corrida. Beer en primero.
Cerveza.
Coffee.
Café.
Cake.
Bizcocho.
Cookie.
Ahí está. Donas y lo otro, pastry, es repostería. Sería, ¿verdad? Como bizcocho. Y entonces en ciclismo es café, cerveza, bizcocho, donas, galleta. Exacto. Lo mismo seis. Pero dentro de esas actividades populares, por ejemplo, se registraron 491,000 actividades de ciclismo.
Con café.
Con café
en el
correcto. Cultivo. Con café. Y entonces en la corrida fueron 306,000 actividades con cerveza de título. Y viendo, hay uno de emojis que pudiéramos compartirlo en la página, en la cuenta de Instagram de La Esquina, donde te pone los emojis más populares, incluso por región. Hay uno que a mí sí me gustó mucho, déjame ver. Este del promedio de velocidad. ¿Podemos decir que tenemos una velocidad promedio para hombres y para mujeres? Al menos con datos recolectados de Strava, que es 9 minutos 15 segundos la milla. Que es 1.6, yo no hice el trabajo de convertirlo.
¿Y 9 cuánto?
9.15 la milla. Según todas las actividades registradas.
5.40 y pico.
5.40 y pico el kilómetro. No es lento tampoco. Y entre las mujeres, 10.40 la milla.
5.43 el anterior.
El anterior es 5.43. O sea, el promedio de velocidad de hombres, según todas las actividades de Strava de 2018, hasta la fecha que se hizo esto, es 5.43 el kilómetro.
¿Y la mujer de la milla cuánto fue?
10.40.
10.75. Eso es 6.40 y pico igual.
6.40 y tanto. 6.40. Esto me pareció chulísimo. Nosotros lo vamos a compartir en la cuenta de Instagram de La Esquina. Y sobre la duración de los entrenamientos, hay unos promedios también en Estados Unidos. Sobre la duración de los entrenamientos, la mayoría de las corridas, por ejemplo, en Strava, el promedio fue de 49 minutos 49 segundos.
A mí me llamó la atención que los top 3 deportes de actividades de subida cargada de mujeres son corrida, ciclismo y caminata, sí. Con corrida de 90 millones de actividades y ciclismo de 50 millones, mientras que los hombres son ciclismo con 362 millones. Sí. Y corrida 234, que a mí me hace sentido porque Strava inició como un portal o una red social o una herramienta de ciclismo principalmente, donde todavía la parte del nado se incorporó. Hay 21 millones de entrenamiento de nado cargado por los hombres. Es el tercer deporte de los hombres.
Entre los hombres, yo lo que estoy tratando de buscar, que no lo encuentro ahora aquí, yo lo puse, el de... El promedio de edad de las personas que suben fotos en las actividades.
Eso está chiquito, yo creo que con lo de los emojis, ¿no?
¿Estaba con lo de los emojis? Déjame ver.
No sé. Kuros.
No. Yo lo que sí recuerdo, que me llamó la atención, porque yo hubiese pensado que eran más edades menos de 40, pero que las personas que más postean fotos dentro de las actividades es entre 40 y 50 años.
¿Y qué pasa? ¿No tienen derecho?
Sí, tienen derecho. Yo lo que pensé que ese derecho, ese deber estaba reservado para los millennials.
Pero, ajá. Tú no ves que los millennials, los pobres, acaban con ellos y ajá.
Para nosotros los millennials, yo soy millennial.
Oye.
Yo soy millennial, Raúl. Míralo aquí. De 40 a 49, actividades con foto por grupo de edad. De 40 a 49, 12%. De 50 a 59, 11.3%. Y entonces, en tercer lugar, de 30 a 39, 10.5 6%. Y de 18 a 29 es como quinto lugar.
Lo que pasa es que los millennials hacen ejercicio sin medición. Son uno con el...
¿Con el qué?
Ambiente.
No, eso no es verdad.
Claro que sí.
Eso no es verdad.
Que no se inscriben porque las carreras son caras.
Pues. Bueno. Pero la corren de bandido. El...
Hacen sus propias corridas libres en los parques, sin estructura.
Y sin estructura. Con, okay.
El ¿es verdad? ¿Tú crees que yo estoy tripeando?
Está bien, está bien. Mira, el top 3 de carreras que se hicieron para las mujeres fue 38% medio maratón, 24.7% maratón y 21.4% 10K. Y para los hombres, 37% medio maratón, 34.4% maratón y 17.1% carrera de 10K. Son unos datos interesantes. 90 millones de... Ay, Dios mío. Tú sabes toda la data que, y las carreras que hay que hacer y las millas acumuladas que hay. Eso es...
¿Sabes que ese es un negocio? El negocio principal de Strava es vender la data.
Vender la...
Mira. A las comunidades y a las municipalidades.
Mira, no lo he visto y ni siquiera... O sea, hubiese pensado en la venta, vender la data, pero ni siquiera a la municipalidad, no sé, quizás marcas deportivas.
Como ruta de ciclismo, o sea, de planeación urbana, o sea, dónde la gente está moviendo, o sea, dónde se mueve, dónde empieza.
Bien.
¿Cuáles son los patrones? O sea, los heat maps que ellos también sacan al final, de dónde están las actividades. ¿Cuáles rutas pudieran aplicarle bicycle lanes, o sea, sí. Ruta de ciclismo dedicada si no las hay?
Tú sabes que lo que yo estoy, dentro de lo que veo, creo que estos datos son de 2017 completo. Es mucha información, o sea que se entiende de por qué sale a esta altura del año, ¿verdad? Claro. Pero son de 2017 completo. Y en 2017 en total fueron 36 millones de atletas de 195 países alrededor del mundo que lograron 6.67 billones de millas.
Son muchas millas.
Son muchas millas, o sea, entonces son más kilómetros todavía, ¿verdad? 15 millones de actividades por semana, 20 actividades subidas por segundo en el año 2017 completo.
¡Wow!
Me pareció como que interesante esa información. Tenemos unos daticos para...
No, tú puedes decirte que tú le ¿cuál es tu lista de Santa?
Mi lista de Santa no, o sea que voy a tener que salir del live de aquí, déjame buscarlo, porque no hice captura. Pero yo puse en mi cuenta la información de, o sea, la pregunta de qué se les regalaría.
Ah, porque fue una pregunta, tú no me dices, tú me pones a trabajar a buscar una.
Ah, tú hiciste tu lista, pero igual en la página también tenemos que lo voy a refrescar un wish list o un gift list que tú hiciste
Hace un año,
pero es válido todavía. Dentro de las cosas que vi, yo le pregunté a la gente que qué les regalarían, o le preguntamos a la gente qué les regalarían a su triatleta o a su corredor, a su pareja, a su amigo, el que sea.
¿Tú le preguntaste a la pareja o al triatleta?
No, a la gente. ¿Qué les regalarían a su pareja que corre o que es triatleta?
Y si tú, no es a quién corre que hay que preguntarle.
No.
Claro, pues.
No, porque...
Yo quiero que me regalen.
Bueno, pero yo te aseguro que la mayoría del que respondió corre o es triatleta.
Ok.
Entonces, por ejemplo...
Eso es...
Si viviera en la opulencia, porque si fuera rico se oye feo, si viviera en la opulencia, dice él que le regalaría un aro de carbono para bici contrarreloj, una zapatilla, el Rudy Aero, tenemos que hablar sobre eso, no te dejes engañar. Un potenciómetro y un trisuit, cualquiera de esas opciones. Que un trisuit no es un mal regalo, y tampoco que sea un regalo barato. Pulsera Garmin, eso es un buen detalle. Eso es un buen detalle. Licras y franela, trisuit. Cápsulas de hidratación, eso yo no sé si se referirá a pastillas de sal o algo. Una caja de geles, eso es un muy buen regalo también, para quien entrena. Una pulsera de Usain. No fue Eric que lo puso eso. Accesorios para descarga muscular. Ese oyente del podcast.
Sí.
Sí, para recovery, me imagino. Para recovery, como foam rollers y el stick y todo lo demás. Artículo deportivo. pulsera de identificación, la inscripción de Miami en olla.
Oh.
Sí. Un libro llamado Lo que te hace grande, de Valenti San Juan. Hay que buscar el libro. Valenti está loco. Ese era su usuario en YouTube, creo. 2 meses de fortalecimiento con un coach certificado. O de vasta experiencia. Una pulsera de identificación, clases de hot yoga. Eso es un buen regalo también. La inscripción de mi amigo ella. Y hubo otra persona que me puso aquí, un medallero personalizado. Ahí, si usted, si su esposa, su mejor amigo, su mejor amiga, su esposo no es atleta, pues ponga lo que escuche el podcast para que le dé ideas de regalo. Si tiene la oportunidad de regalar, yo te voy a decir lo que yo quisiera. Memo, no sé si te lo puedo regalar, pero yo quisiera regalar a Chela un Stripe. Sí, es un buen regalo, ¿no?
Ya se te milita, ya se ve en la tuya.
Ah, en la mía.
Yo en la que yo le regalaría a un atleta o
a una persona con la que tú compartas toda la semana, que hagan podcast juntos.
No.
Ok.
No.
Ok, ¿cuál es tu lista?
Yo he recibido muy buena retroalimentación de personas cercanas de el Wahoo Element Bolt, que es la computadora de ciclismo de Wahoo. Un Edge, pero en vez de Garmin,
Wahoo.
Entonces, me han comentado que la interfaz de... El diseño en términos de cómo uno manipula las pantallas, cómo se alan los entrenamientos, inclusive se pueden alar. Y tiene de fábrica incorporado cómo uno manda a Training Peaks o a Strava o a lo que fuera del mismo dispositivo, uno puede setearlo. Tiene una aplicación también. Y la gente está hablando muy bien de eso. El precio que tienen en lista en dólares, o sea, no puesto aquí, es $249.99, o sea, no es un regalo súper económico, pero es un dispositivo que se le da mucho uso y que tiene una vida útil relativamente larga, que no se anda cambiando todos los años. La otra recomendación, que anda en un punto de precio quizá un poquito menor, pero sigue siendo por ahí mismo, el Stride Power Meter para la corrida. Siento que aquí aplicaría para algunas carreras con elevación, pero hay muchas de ellas que son en el parque o que quizás no tienen, o sea, en el Parque Mirador Sur aquí en Santo Domingo, o que no hay tantísima elevación en muchas de las carreras. Esa es para mí la mayor utilidad que yo encuentro. Y lo segundo sería para personas que van para carreras largas internacionales, ya sea un 70.3, ya sea un Ironman o los maratones, porque permite un nivel de precisión cuando uno se va afuera, que el paso, yo siento que cuando uno va de un clima como el nuestro, caliente y húmedo, si se va a uno que es más templado, el solamente regirse por paso, se puede
por
sentir
paso por zona es un poquito menos efectivo que el power.
Y si hay elevación, que lo que siento es que inclusive en las carreras que son planas, a excepción quizá de Chicago, tienden a tener más elevación de lo que nosotros estamos acostumbrados de manera local. Entonces, cómo uno con un nivel de fitness alto, descansado, mide a qué intensidad continúa subiendo cuando se encuentra con una elevación en la ruta, es un poquito más... O sea, el Stride permite que ese ajuste de intensidad en una subida sea menos arte. Porque uno tiene una herramienta...
Sea menos sensación, y sea dejarle eso menos al cómo me siento en ese momento.
Definitivamente.
O sea, ciencia es ciencia, es más efectivo. Es lo que hemos hablado del power en ciclismo, aunque sea...
Yo no sé si... O sea, porque hay algunas... conversaciones alrededor del Stride que tienen sus limitaciones. Por ejemplo, si hay viento en contra, sigue no siendo lo más preciso porque no contabiliza esa parte.
Okay.
Pero creo que es una herramienta más precisa que simplemente paso o que simplemente estimar inclusive pudiera, mira, la subida máxima, el normalized graded pace, 20 segundos más lento que el que te esté midiendo el reloj. Entonces, quiere decir que son más rápido. Quiere decir que si yo voy corriendo a 6, efectivamente yo realmente voy corriendo a 5.40 o al equivalente. Pero eso es alguien que se sienta muy cómodo con los números. Sin embargo, si tú tienes en tu pantalla el power, sabes que has corrido en tus tiradas largas a 200 watts, a ti no te importa si sea bajando, si sea subiendo, si sea de lado, son los 200 watts. Entonces, hay menos arte, menos estimación y menos números de improvisación del punto de vista del atleta. Eso es lo que yo he visto en mi experiencia.
Es un buen regalo, definitivamente, el Stride.
Y la última...
Una pregunta antes de caer en la última. ¿Qué tan provechoso pudiera ser el Stride para superficie trail, como los 100 kilómetros del Caribe? No, no lo non-stop, lo de por etapa.
No, en realidad, ellos en el mercadeo, Stride en su oferta de valor entiende que un factor importantísimo es la conversión de trillo. ¿Por qué? Porque ellos permiten que mediante el sensor de pie, uno capture distancia y velocidad en lugar de GPS. Entonces, en trillo, en ciertas áreas, los GPS no son tan precisos.
Claro.
Se pueden perder. Eso te hace que el reloj dure menos buscando el satélite porque la pila se va gastando más.
Que el dato del pace no sea...
Que el dato sea impreciso.
Impreciso.
Entonces, ellos tienen esa conversación que entienden que lo han ido refinando todavía aún más. Hay algunas conversaciones en los foros, inclusive, donde las personas han determinado por encima de qué grado, o sea, qué tan inclinado tiene que ser el terreno para que el Stride pierda precisión, pero hay una función donde tú seteas que la velocidad y la cadencia te la dé la unidad del podómetro, del Stride, y no te utilizando GPS. Y ellos entienden que eso es una conversación súper valiosa para trillo. Entonces, igual tienes una potencia en la cual puedes haber entrenado, como hay mucha variación del terreno. Volvemos a lo mismo que comentamos anteriormente. En lugar de estar queriendo estimar a qué voy, caminando voy a 200 watts. Bueno, pues voy a 200 watts caminando, subiendo, porque esta inclinación es muy, muy, muy empinada. Hay mucha gente utilizando...
Un amigo que me pregunta.
Hay mucha gente utilizando Stride para trillo. O sea, muchísimo. Es una conversación... O sea, creo que hay un segmento importante de sus usuarios desde el principio que son trail runners.
Yo estoy casi seguro que sé cuál es tu tercer regalo. Casi seguro que se vale.
No, yo no. Yo esto es algo que no había compartido. Lo tengo en mi radar porque yo no tengo ruedas para la de ruta aero ahora mismo. Y vi que había compartido. Esto fue, creo que fue Paulo Sosa o Joel Filiol que compartieron esta marca que yo no conocía, que tiene una imagen que podemos tratar de linkearla también. Que la marca se llama Princeton Carbon Works, que compara un Wake 6560, que sería el equivalente de un 454 del nuevo Zip, y hace comparaciones en términos de peso, que son relativamente comparables, menos drag, dice que el hub quizás es de una mejor calidad, que el cuerpo del cassette es de titanio, que permite ser tubeless, o sea, sin tubo desde fábrica, y que tiene, o sea, uno lo puede utilizar intercambiando para futuro o para el actual. Y en términos de precio, la competencia casi es, o sea, no es inexistente, porque son 2.200 el set de los Princeton Carbon Works versus el Zip, que más cerca de 4.000, entonces la mitad de precio, por más o menos la misma rapidez. Yo hago el disclaimer, que no es una marca con la que yo haya tenido contacto directo, ni la conozco, ni he hablado con ellos para descuento, no un patrocinio ni mucho menos, pero me llamó muchísimo la atención que tendría que ir a buscar cuál de los dos fue que la compartió. Y
yo lo tengo aquí, esa imagen la compartió Princeton Carbon Works.
Sí, pero digo, originalmente quien entró, cómo entraron ellos en mi okay, círculo, yeah, fue yeah, vía Paulo o vía Joel Filiol.
Mira, tú haces el comentario, yo creo que terminamos con lo de los wishlists de los regalos. Antes de entrar a la recomendación del libro, tú hiciste el comentario de que no es un patrocinio, ni mucho menos. Yo quisiera tomarme 2 minutos.
Tenemos tiempo.
Yo Sí, yo lo voy a tratar de hacer rápido. Nosotros, quien quiera acercarse y con la intención de formar parte del podcast apoyándonos, nosotros estamos súper abiertos a hacerlo. Pero nosotros no tenemos un patrocinador, o, además de lo de Adrias Choclo, o de la esquina del sofá, obviamente, no tenemos un patrocinador porque no nos vamos a involucrar con una marca. Primero, que entendamos que no le aporta nada a quienes nos siguen. Y segundo, que es un tema, el que se va a involucrar con el podcast se va a involucrar en un tema, en algo a futuro. Nosotros no buscamos a que una gente venga y nos ofrezca todo el dinero del mundo por estar 2 meses aquí con nosotros y que hablemos de su marca. No es eso lo que buscamos. Se los digo como un disclaimer, a falta de otro término, de que el día que usted escuche algo aquí de un producto o de algo, va a ser primero porque entendemos que puede aportarles algo, y segundo, no sé, yo dije primero porque sentía que iba a ser más fuerza del punto, no tengo segundo nada que decir.
Yo lo que creo que, tanto para quienes nos escuchan, sepan que son recomendaciones genuinas, y para quizás hasta ahorrarle tiempo a algunas personas, como ha sucedido en el pasado reciente, donde no estamos buscando intercambio por post, no estamos haciendo mention, no estamos... Si es una relación donde le aporta valor a quien está escuchando, e inclusive se dieron cuenta que en un momento hicimos un sorteo y transferimos directamente cualquier cosa que nos hicieron llegar de manera directa a nosotros, a quienes nos escuchan, si les sirve y si les aporta, bueno, pues perfecto, encantados.
Y marcas o empresas, por llamarlo de alguna forma, que yo no lo... Las que hemos comentado y mencionado aquí son de mi parte, porque he usado sus servicios, y tampoco es que tienen aquí absolutamente nada. Aquí esto es Powered by la esquina del sofá y Jorge Chalhú. Listo. Más nada ni más nadie. Vamos entonces ahora. El evento está patrocinando a un... Futuro 73, no. El invento no está patrocinando un Futuro 73. Ese Futuro 73 se ganó su entrenamiento.
Okay.
Vamos a ver.
Entonces, el libro que yo tengo en la mano es como un mega clásico de la literatura del correr.
Okay.
Inclusive tiene uno de los primeros calculadores, creo que... previo al de Macmillan, con temor a equivocarme, pero fue de los primeros calculadores que yo empecé a utilizar cuando estaba como atleta, y luego también en los inicios de coach. Me parece que el calculador de Jack Daniels es un poco rápido, o sea, es un poco agresivo, pero básicamente el Daniels Running Formula, Jack Daniels, no el whisky. Entonces tiene un calculador.
El comentario en el grupo, y ¿de qué habla Raúl?
Tiene un calculador y el libro habla mucho, o sea, está súper interesante. Es raro, encuentro yo, que los libros tengan entrenamiento detallado a seguir. Este libro tiene muchos planes, o sea, tiene diferentes niveles de planes, para maratón, para medio maratón, fase 1, fase 2, o sea, cross country, tiene tablas, tiene los entrenamientos de manera súper mega específicos. O sea, súper, súper buen recurso. 1500 a 3000, o sea, y tiene las tablas de cuáles son las equivalencias en términos de si alguien corre a tanto, cuánto es el threshold, cuánto es el tempo, cuánto es easy, cuánto es fácil, cuánto es medio maratón, cuánto es maratón. Creo que tienen un recurso online también de ese calculador, pero quien guste, es una buena herramienta, y lo hago en salvedad. De ahí fue, él tiene una explicación interesante que la retomé porque también la dio en un video que tuve acceso. Y él explica de por qué correr lento funciona, y es porque llega un momento que el bombeo del corazón, hay menos beneficio de ir un poco más fuerte, y eso ocurre como a un 70% del heart rate max. Él utiliza mucho heart rate max como medición. Entonces, IA71 es casi lo mismo que IA70, o IA72 es lo mismo que IA70. Entonces, por eso uno trata de capear, o sea, de usar como techo esa velocidad, porque los beneficios que vienen de correr lento, correr un chin más rápido no trae muchísimo más beneficio. Entonces, Jack Daniels Running Formula.
Ya saben, está interesante.
Y el calculador de memoria creo que se llama The Run Smart Project. Antes era el VDOT Calculator, pero creo que cambió de página, o sea, de dirección web.
The Run Smart Project, aquí estoy viendo, y es de Jack Daniels, ¿sí? Hace un private coaching, custom training plans. Yo no sé si está la calculadora. No lo veo así de pronto.
Sí, sí, definitivamente. O sea, eso es inequívoco. El Run Smart Project tiene su calculator y el VDOT es equivalencia de como un velocity al VO2 max y es un marcador indirecto y lo que da una puntuación, 50, 59. Y él lo que tomó fue, bueno, tomo un corredor que sé que VO2 medido en campo, en un laboratorio, luego mido en campo distancia y velocidad, ¿qué correlación hay? Entonces una persona que en teoría haga un 5K en sub-20, bueno, pues entonces debería poder lo menos procesar X cantidad de volumen de oxígeno, porque esa misma persona la medimos en laboratorio y tiene un 60 de mililitro por kilogramo por minuto. Entonces el score es un proxy, es como un indicador de lo que pudiera ser tú, no es súper mega preciso, claro. Es una correlación de tu volumen de VO2.
Bueno, pues ahí está la recomendación, Running Formula de Daniels, Running Formula de Jack Daniels. No vayan a poner Jack Daniels solamente, que ustedes saben lo que le va a salir. Gracias, señores, por estar ahí. Compartan la información que reciben aquí en el podcast. Si no nos siguen, le pueden dar follow a la esquina del sofá. Sí, porque hay gente que llega al live porque le llega por el Explore.
Y yo voy a hacer una acotación que si usted está llegando aquí y empezó por mitad el video o audio que subimos, sí, sepa.
Sepa que sí. Probablemente no sabemos si se perdió la primera parte o qué pasó. Por si acaso. Nos vemos el próximo martes. Tenemos que hablar de unos días de vacaciones, que viene Navidad y diciembre, y primero de enero y cosas. Que nos digan si cogemos vacaciones o no.
Yo voy a estar de vacaciones, yo no sé tú.
Ah, sí. Ah, pues ya.
¿Tú no leíste el email que llegó entonces?
No, pues yo no leí.
¿De esquina?
Yo no leí entonces. Ah, no. Ah, yo nada más leí el título de intermitencia, pero no lo leí completo. Bye.